Iris Marín es nuestra defensora, la defensora del pueblo. Doña Iris, buenos días, bienvenida a la W.
Buenos días, Julio, buenos días a la mesa de trabajo y a toda la audiencia.
Doña Iris, se vienen las manifestaciones en la calle, unos que sí, otros que no, unos con el gobierno, unos en contra del gobierno, y mientras tanto, pues la crisis está ahí, en el abastecimiento, en las gravísimas denuncias, los calificativos que han llegado a un tono muy alto del presidente de la República, las respuestas de sus contradictores en el mismo sentido. Pero, ¿qué le decimos desde la Defensoría del Pueblo al pueblo?
Sí, muchas gracias, Julio. Sí, gracias por esa introducción, porque yo creo que eso le hace falta mucho a nuestro país, pensar en la ciudadanía. Muchas veces la politización lleva a lo que yo a veces llamo una gritería entre los extremos y un poco pues el rol de la Defensoría del Pueblo es recordar pues dónde está el centro de las discusiones de estos temas y en este caso del derecho a la salud de los colombianos y de las colombianas, que sí se está viendo afectado ya desde hace varios años, pero que ahorita viene agravándose esa situación.
Defensora, pero aquí tenemos una sin salida, porque entonces de una orilla está el gobierno haciendo unos señalamientos, de otra orilla están IPS, EPS, operadores farmacéuticos, etcétera, haciendo otros señalamientos, en la mitad están los pacientes. ¿Quién tiene que garantizarle a los pacientes la atención y los medicamentos? De todos estos actores que le mencioné, porque tiene que haber alguien que ponga la cara.
Sí, el sistema. A ver, bueno, en primer lugar, el primer responsable como encargado del gobierno del sistema es el gobierno nacional, valga la redundancia. Es el encargado de regular el sistema, de definir los mecanismos para que garantizar el aseguramiento y la prestación efectiva del servicio. Ahora bien, dentro del sistema concurren actores privados que también tienen una responsabilidad en estas prestaciones de servicios. Aquí hay un tema y es que hay un gran debate respecto de la financiación que gira en torno a la UPC y a otros factores de financiación del sistema, en los que lo que dicen los actores privados que han dejado, digamos, de prestar el servicio o que no lo están prestando con regularidad es que la plata es insuficiente y que además tienen deudas pasadas, entonces que la plata que reciben va a cubrir deudas pasadas. Por su parte, el gobierno dice que los recursos son suficientes y que no debería haber esta falta de disponibilidad del servicio. En este caso, pues la Corte Constitucional lo que ha pedido es una mesa que esclarezca cuál es, digamos, realmente el monto de desfinanciación. Nosotros desde la Defensoría del Pueblo, ¿qué podemos decir? Dos cosas. Primero, si bien puede haber un problema de financiación, ese problema de financiación no es de tal magnitud para estar generando una perturbación en el servicio como el que se está generando. Es decir, nosotros observamos unas fallas en la prestación del servicio que son más grandes que la posible financiación que haya. Debemos tener en cuenta que este año fueron asignados al sistema de salud 99.6 billones de pesos y los prestadores privados están recibiendo giros de recursos. Segundo punto. Aún en el caso en que sea cierto que hay deudas pasadas que están yendo, digamos que esa plata está yendo a cubrir deudas pasadas, ese es, digamos, la discusión en torno a los recursos no debería afectar el servicio, porque estamos en un estado social de derecho, donde lo que prima es el derecho a la salud. Entonces, lo que nosotros hemos propuesto es que la solución de las discusiones financieras que pueda haber deben darse por un canal paralelo que no afecte la prestación de servicio. Es decir, que la prestación de servicio no esté condicionada a resolver esas discusiones sobre financiación. Máxime si se tiene en cuenta que hay flujo de recursos. Es decir, diferente sería que no hubiera absolutamente ningún pago de parte, o digamos, ningún flujo de recursos dentro del sistema y que ya se le estuviera obligando pues a los privados a completamente prestar el servicio sin ninguna entrada de ingresos. Entonces, hay una discusión allí, pero esa discusión no debe recaer en últimas en el paciente. Es que el gobierno dice que si hay recursos, las instituciones privadas, prestadoras de distinto orden, dicen no hay suficientes, y mientras tanto la gente en la fila, y no solo en la fila, sino ya sufriendo pues afectaciones a su salud y a su vida misma.
Sí, defensora, pero usted tiene algo que el gobierno no tiene y son esas cifras no parcializadas de seres humanos con quejas por fallas en el sistema. ¿Qué dicen esas cifras? ¿Empeoró o no bajo este gobierno?
Sí, ha empeorado la atención. Digamos, sí tenemos unas cifras que muestran una mayor un crecimiento de las de las afectaciones. En particular, son cuatro tipos de afectaciones las que hemos evidenciado. La primera es todo el tema de servicios médicos especializados, tanto especialistas como exámenes médicos especializados. En ese caso hemos tenido una duplicación en las cifras en las quejas respecto del año anterior. El segundo es el relacionado con otros servicios esenciales, en el que las quejas han subido en más o menos un 40%. Tenemos un aumento de quejas respecto a la disponibilidad de medicamentos, ya sea porque se niegan los medicamentos, porque se entregan de manera incompleta o inoportunamente, y ese crecimiento ha sido, entre lo que ha ocurrido de este año, en un 30% mayor que el año anterior. También hay que decir que cuando estas cosas ocurren, lo que pasa es que la gente se alarma, entonces la gente empieza a pedir más medicamentos. Pues, digamos, no estoy diciendo de ninguna manera que los usuarios no los necesiten, pero ante el miedo de no tener disponibilidad, entonces exigen más anticipación de los medicamentos. Entonces eso puede también estar generando un aumento en las quejas, pero lo cierto es que este aumento es sostenido. Y el último factor, que es muy crítico, aunque no es nuevo, es el hecho de que la tutela e inclusive el desacato a la tutela no está siendo suficiente para poder acceder al servicio. Entonces eso hace que nos quedamos sin recursos.
Sí, defensora, pero entonces, hablándonos usted de ese flujo de recursos que se ha identificado desde la Defensoría, ¿habría entonces un saboteo de parte de los privados para no entregar esos medicamentos?
Pues yo no sé, yo no podría hablar de saboteo, es una palabra muy fuerte, pero lo cierto es que más que saboteo es que las razones que están argumentando están impidiendo que las personas puedan acceder a los servicios. Y esas razones, mientras que se discute si son ciertas o no, el monto, digamos, en que dicen que están desfinanciadas, debería estarse prestando el servicio y el gobierno también establecer algún canal que les permita dar tranquilidad y solucione esos problemas. Por eso nosotros lo que hemos propuesto son puestos de mando unificado en las regiones donde más quejas se están presentando, para poder dar solución rápida y, digamos, permitir que los pacientes tengan la entrega de servicios, medicamentos, etcétera, mientras que se pueda una discusión razonable de este tema sin que quede condicionada. Lo que está pasando también es que todo el mundo ha extremado la posición. Entonces eso está yendo en desmedro de la salud de la gente.
Sí, como decíamos antes, pues el sistema de salud colombiano siempre ha tenido muchos problemas. Si no es, está lejos de ser perfecto o óptimo. Pero ahora hay la preocupación. Pero se puede decir que lo que está pasando ahora es parte del proceso del deterioro que ya venía del sistema, que, como en muchas partes, insisto, está teniendo problemas los sistemas de salud, o es algo que se puede asumir como responsabilidad de este gobierno con lo que está pasando.
Mire, sin duda la crisis del sistema de salud no es nueva, es una crisis que es estructural. La Corte Constitucional declaró que había unas fallas estructurales en la garantía del derecho a la salud desde el 2008 en la sentencia T-760 de ese año. Desde entonces la Corte ha mantenido un seguimiento y hoy en día uno mira el estado de cumplimiento de esa sentencia y la Corte ha declarado o el incumplimiento o el cumplimiento bajo de muchas de sus órdenes y solo ha levantado el cumplimiento en algunas poquitas. A pesar de que ha habido avances significativos, como por ejemplo lo fue la reforma a través de la ley estatutaria del 2015 que reconoció el derecho a la salud como un derecho fundamental. Entonces esto no es nuevo. El hecho de que la gente tenga que acudir a la tutela para lograr la atención tampoco es nuevo. Fue una de las causas de que se generara, digamos, de que la Corte se pronunciara en ese momento. Entonces esto nos lleva a una conclusión, y es que el sistema necesita reformas. Entonces, por eso sí es importante, de todas maneras, seguir discutiendo la reforma a la salud. Este es un tema que no es nuevo. el tema de la reforma a la salud, entonces, el tema de la crisis en ciertos aspectos. Hay unos temas, ¿qué pasa? No hay que extremar posiciones. Es cierto que tenemos un sistema de salud que está basado en el aseguramiento, que permite, por lo menos a nivel jurídico, que cualquier persona en Colombia, inclusive personas que no son colombianas, puedan acceder al servicio y garantizar su derecho a la vida. Y eso es un potencial enorme de nuestro sistema de salud y debe seguirse garantizando el aseguramiento universal. Pero también es cierto que hay unos factores que han impedido que realmente funcione como quisiéramos, como lo que estamos viendo hoy. Las instituciones prestadoras de salud han dicho que no hay financiación suficiente. Y en la medida en que no tenemos sistemas de información que nos permitan saber realmente cuál es la financiación requerida, pues entonces entramos en este círculo vicioso de no saber realmente cuántos son los recursos que se necesitan. Pero el sistema de salud tiene unos recursos robustos, digamos, son casi 100 billones de pesos, es uno de los presupuestos más grandes del país. Entonces, aquí lo que necesitamos es asegurar la financiación, fortalecer el sistema, fortalecer la igualdad entre la atención urbana y la atención rural, y poder mejorar la situación de laboral de las personas que trabajan en el sector salud. Entonces, sí necesitamos fortalecer el sistema, pero sin sacrificar las conquistas que ya tenemos.
Defensora, por años la tutela ha sido el último recurso y a veces solo el único para que muchos colombianos accedan al servicio de salud. Hoy no solo han aumentado las tutelas, sino que muchos pacientes denuncian que ni siquiera con tutela están siendo atendidos. ¿Esto qué tan cierto es? ¿Estamos llegando al punto de que ni la tutela ni la justicia garantizan ya hoy por hoy el derecho a la salud?
Sí, eso es cierto. También hay que decir que no es nuevo. De hecho, desde el 2016 había un, como decía, bueno, primero en el 2008, eso fue uno de los factores que la Corte encontró, y es que se atendía únicamente a quienes interponían tutela. Era como un factor de priorización que pervertía, digamos, el orden del sistema. Luego, en el 2016 ya había estudios que mostraban que ni siquiera con la acción de tutela se estaban atendiendo, y eso es lo que estamos viendo en este caso. Y eso es supremamente grave, porque ya no, digamos, queda ya la gente, y por ejemplo nosotros como Defensoría del Pueblo, que recibimos las quejas y acompañamos a las personas en interponer la queja en la superintendencia, en la tutela, pues si no se puede resolver así, pues ya nos quedamos sin ningún medio de protección, ni acudiendo a un juez lo logramos, ni con la intervención de la Corte Constitucional, que ha sido tan activa y tan presente y tan importante, tampoco lo estamos logrando. Por eso nosotros creemos que aquí hay que volver, digamos, al centro en el que tanto el gobierno como las instituciones prestadoras de salud, las EPS, las farmacéuticas, tienen que sentarse y resolver el problema. Y lo que nosotros proponemos son estos puestos de mando unificado, donde se pueda ver realmente dónde, o sea, como desilvanar, desenredar la pita y poder dar garantía sin perjuicio de que después se resuelvan los problemas de financiación.
Defensora, muchas gracias por atendernos y pues deseando que esta incertidumbre se supere muy pronto. Muy amable.